Para seguir con este tema, hace algunos días nos enteramos de lo que sucedió con una empresa específicamente. Es una empresa muy conocida, Procter & Gamble, o también mencionada como P&G, que son sus iniciales. Lo que dijo el Estado fue, bueno, la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior, por lo cual la AFIP lo que hizo fue suspenderle el quit y, digamos, proveer de esta denuncia. Hay una investigadora del CEFIDAR, que es el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Su nombre es Verónica Grondona, y ella investigó un poco lo que tiene que ver específicamente con este tipo de fuga de divisas como la que realizó Procter & Gamble, que tiene que ver con precios de transferencia. Vamos a preguntarle a ella, que es la que más sabe. Bienvenida, Verónica, a Feo Sucios y Malas y a Radio Gráfica. Te habla Úrsula Asta. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Úrsula? Hola, Fernando, y hola, Magdalena.
Hola, Vero. Estamos todos acá. En primer lugar, Verónica, como para desandar estos conceptos que estamos comenzando a abordar en el programa del día de hoy, ¿qué es la fuga de divisas por precios de transferencia? ¿Qué es el tipo específico ese de fuga de divisas?
Bueno, es los precios de transferencia vendrían a ser los precios a los que se realizan operaciones dentro de un mismo grupo. Y, bueno, un grupo económico se constituye para realizar operaciones entre distintos países. Entonces, en alguna medida se justifica que tenga operaciones entre estos países. Entonces, el problema es el precio al que realiza esas operaciones. Y eso es lo que conocemos, lo que usualmente se conoce como precios de transferencia. Y como, bueno, hay la legislación local e internacional avala el uso de distintos mecanismos para establecer esos precios, al final las empresas pueden, de una manera casi cuasi legal, fugar capitales a la vez que eludir impuestos locales mediante los precios de transferencia.
Para pedirte, digamos, un ejemplo para entenderlo bien, se habla esto de la sobrefacturación y la subfacturación. ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería un ejemplo de específicamente? Si querés lo podemos poner en nombre de lo que hizo Procter & Gamble.
Sí, bueno, lo de Procter & Gamble, como me lo imagino yo, porque no tengo mucha más información que es la que se dio a difundir, ¿no? Es de la siguiente manera, que probablemente Procter & Gamble tiene una empresa, una filial que manufactura en Brasil, tiene otra filial en Suiza y tiene una filial en Argentina, entre muchas otras, ¿no?, que tiene alrededor del mundo. Probablemente ha producido en Brasil, a Brasil se le ha pagado, le ha pagado al mínimo, a un bajo costo para el grupo por la producción de Brasil, y el que mantuvo los derechos de la propiedad de los intangibles y del valor de obtener un margen adicional en el negocio es la filial en Suiza. Y esa filial en Suiza es a través de la cual nosotros, o Procter & Gamble Argentina, recibe sus productos. Pero ya los recibe no al precio de Brasil, sino que al precio del Brasil más un margen que se queda Suiza. ¿Sí? Entonces, esta es la triangulación. Para Argentina esto implica una sobrefacturación de importaciones, porque nosotros, por más que viene el bien desde Brasil, no pagamos el precio de Brasil, sino que pagamos el precio de Brasil más un adicional que se lleva a Suiza. Como Suiza es un paraíso fiscal o tiene condiciones preferentes así de fiscalidad y además de secreto bancario, entre otras cosas, entonces de esta manera el grupo logra transferir capitales a Suiza, evitando pagar impuestos en Argentina y en Brasil, y además fugando capitales de los dos países.
Vos hablaste de un marco cuasi legal, digamos, avalado internacionalmente. Dentro de cada uno de los países, ¿qué medidas pueden tomar para evitar este tipo de triangulación?
Bueno, mencionaba justamente un marco cuasi legal porque en realidad buena medida, digamos, la legislación argentina, de la misma manera que la mayor parte de las legislaciones a nivel internacional, establecen una serie de métodos que tienen que utilizar las empresas multinacionales para valorar estas operaciones. El problema que yo veo es que al utilizar esos métodos, se terminan avalando este tipo de operaciones muchas veces. Habrá que ver de ahora cómo es el cuestionamiento que hace AFIP y cómo han logrado, porque esta operación tenía muchas otras variantes, ¿no?, además de lo que acabo de escribir. Pero muchas veces se terminan avalando estas operaciones porque se lleva el análisis al mínimo, ¿no?, a la descripción, a tratar de justificar el precio entre Argentina y Suiza. Y hay otro mecanismo que se utilizaba más en otra época y que era había sido defendido, se había creado doctrina a través de varios juicios que habían llegado a la Corte y que de hecho es avalado por nuestra legislación, pero no se le da mucha, muchas veces no se utiliza, que uh-huh. es el concepto de la realidad económica. Es tratar de analizar estas operaciones por lo que son, ¿no?, de que son realizadas en el marco de un conjunto económico, un grupo multinacional que tiene todas estas filiales, porque si nos quedamos en analizar solamente la operación Argentina y Suiza, no vemos el panorama global del grupo, entonces ahí está el problema, en realidad. Entonces esa es, creo, ese es el camino por el que hay que andar y que me parece que más o menos la AFIP justamente ha intentado en estos días o lo ha denunciado de esa manera, tratando de ver ese el juego global, ¿no?
Sí, después del caso de PIG hubo el caso de algunas otras empresas que salió, digamos, públicamente a denunciar, digamos, a decirlo, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, entre ellas General Electric, bueno, varias otras empresas muy conocidas. Sin embargo, algunas de las cuestiones que se decían por parte de algunos especialistas, de algunos economistas, es que se ponía en duda la legalidad de la AFIP al hecho de suspender los quit. ¿Qué pasa con eso? ¿Se permite? ¿No se permite? ¿Cómo es nuestra legislación sobre eso?
Bueno, sobre... Sí, ahí en realidad la verdad es que sobre la suspensión del quit no puedo decir mucho, pero sí lo que argumenta las que argumentan las empresas, sí, es que es por eso mencionaba lo de cuasi legal, es que esto es legal. Entonces, en realidad, que no, o sea, que esto lo pueden hacer en el marco legal vigente y de acuerdo como vienen fallando los tribunales en Argentina en los últimos tiempos. Entonces, para las empresas, todo esto es un mecanismo legal avalado por la legislación argentina más la legislación internacional. Uh-huh. Entonces, no hay ninguna justificación, eso es lo que ya se argumentan, para que AFIP reaccione de la manera que reacciona. Entonces ahí está el debate. De todas maneras, acá, como mencionaba, también ha habido otras cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Procter & Gamble, lo que se denuncia también, que se ha trabajado con el Banco Central, es que han pedido justamente, han pedido más dinero para importaciones del que utilizaron. Entonces, claro, hay otros argumentos legales y están trabajando con otros organismos estatales. Entonces han juntado argumentos que van más allá de la ley de impuesto a las ganancias, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bien. Sobre tu trabajo, vos hiciste un trabajo específicamente que habla de este tema y digamos que estudia, analiza y cuantifica de alguna manera la salida de capitales de nuestro país por precios de transferencia. ¿Hay un número estimado, arrojado por ese estudio?
Bueno, en mi trabajo yo me concentré más bien en los mecanismos, en describir los mecanismos, pero sí utilicé un número que ya habían utilizado en un trabajo anterior, Magdalena Rúa, que está por ahí.
Está por acá, sí.
Jorge Gallero y Alejandro Gallero, que es el trabajo de fuga de capitales 3, también realizado en el marco del CEFIDAR. Y ahí ellos habían realizado una entrevista con alguien informado del sector y que les había, a partir de la cual habían estimado que la fuga de capitales a través de los precios de transferencia más o menos representaba entre el 7 y el 9%, el 7% en 2010 y el 9% en 2012. En 2012 eso significarían unos 13.000 millones de dólares. Porque sería el 9% de la suma de exportaciones e importaciones.
Bien, okay. ¿Eso es de PIG solo o de distintas empresas?
No, esto no, es de... O sea, nosotros en el trabajo no analizamos el caso de PIG.
Claro, un marco más general.
Claro, esto es a nivel general. ¿Qué puede ser más o menos cierto considerando que acá hay un montón de mecanismos? Hay muchos mecanismos que utilizan las empresas que tienen que ver desde, o sea, por un lado la triangulación, pero también hay el pago de comisiones al exterior, la realización de ventas desde el exterior, un poco, por ejemplo, lo que se encontró en el caso de Despegar, ¿se acuerdan? Hace unos meses, que Despegar había transferido, había facturado desde Delaware, realizado las ventas a los clientes en Argentina desde Delaware. Entonces, eso yo también, aunque así no necesariamente lo encausa dentro de un problema de precios de transferencia, pero para mí también involucra un problema de precios de transferencia porque básicamente nos estamos perdiendo las ventas locales porque las recibe otra parte del grupo y bueno, y no, por lo tanto no paga impuestos las ganancias acá por esas ventas, ¿no? Bien. Sino que las paga en Delaware, que también tiene un régimen preferencial. O sea, es una guarida fiscal, para decirlo claramente, ¿no?
Verónica, muchísimas gracias por haber pasado por Radio Gráfica. Esperamos volver a contactarte en algún momento. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.